Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Também teniendo enrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces vamos a continuar con nuestra serie para creyentes nuevos. Hoy vamos a hablar un poco de un aspecto en la vida cristiana que definitivamente es bueno conocerlo desde un comienzo, y es la paciencia. Entonces vamos a hablar del cristiano y la paciencia. Entonces aquí el autor de Hebreos nos hace una buena descripción de lo que es la vida cristiana. Él describe la vida cristiana como una carrera, pero con una carrera que se debe correr de cierta manera, una carrera que se debe correr con paciencia. Entonces, lo primero que vemos es que una carrera siempre tiene una meta, y aquí la meta es llegar a ser como Cristo. Él es el que comienza y el que culmina, o el inicio o la meta de la carrera. Nuestro caminar va dirigido a ser como Cristo, a ser transformados como Él. Entonces no vamos caminando como alguien que va pasando el tiempo, que va viviendo los días, sino vamos caminando como alguien que tiene un objetivo claro. Ese objetivo claro es llegar a ser como Cristo. Esa debería ser la meta de todo cristiano verdadero. Él debe ir corriendo con un objetivo claro: llegar algún día a ser como su maestro. Entonces ahí debemos comenzar a preguntarnos cuánto hemos avanzado, cuánto de mi vida se está conformando a Cristo, cuánto de mi vida está llegando a ser lo que debe ser, porque ese es nuestro objetivo. Otro asunto que comienza a decir el pasaje, que es también muy importante, es que él comienza haciendo un preámbulo en el capítulo 11 de una serie de personajes que estuvieron en la historia del pueblo de Dios, que aunque vivieron unas cosas tremendas, no alcanzaron su objetivo. Pero nosotros ahora tenemos algo mejor. Pero de alguna manera, él pone a esos personajes como testigos de nosotros, o sea, testigos que están viendo lo que nosotros estamos haciendo. Y un hermano decía que uno no correría la carrera de la misma manera si supiera que las personas que le están viendo son personas sumamente importantes en el asunto. Yo digo que en la predicación eso es muy cierto. No hay nada más difícil que predicar cuando las personas que nos están oyendo son muy buenos predicadores. Eso hace que cuando uno va a predicar, uno como que lo... Porque la audiencia hace que uno de todos modos tenga cierto nivel de expectativa y de compromiso. Entonces, el autor pone una gran cantidad de hombres que murieron por su fe, que perdieron todo por su fe, que sacrificaron muchas cosas por su fe. Entonces, eso es una audiencia mucho mejor que muchos predicadores. ¿Por qué? Porque si yo tengo de frente, imagínese que me estuviera viendo Abraham, Moisés, Jacob, si me estuviera viendo José, si me estuviera viendo Daniel, si me estuviera viendo el profeta Jeremías, Ezequiel, Juan el Bautista, cada día como estoy viviendo, a muchos nos daría pena. A muchos nos daría pena porque esos hombres realmente vivieron de una manera que si yo estoy consciente que ellos son los que están a la expectativa de ¿qué estoy haciendo yo como creyente? Caminaría de una manera diferente. Otro asunto que pone el autor es que esta es una carrera que no se puede llevar con mucho peso. Un hermano decía, nadie puede escalar el Everest con una mochila cargada de toda clase de cosas pesadas e inútiles. Así es la vida cristiana. Si yo tengo el objetivo de llegar a ser como Cristo y alcanzar la meta, yo no voy a llenar mi maleta de cosas pesadas que van a hacer mi camino más difícil. Entonces, definitivamente en la vida cristiana nosotros debemos aprender a despojarnos de pesos y cosas inútiles que nos pueden hacer un poco más difícil el camino. Y del pecado. Además de eso, el autor dice que tenemos un ejemplo. ¿Cuál es ese ejemplo? Cristo Jesús. O sea, yo voy caminando, pero tengo uno que para enseñarme el camino ya vivió lo que yo debía vivir. Y no solo me sirve de ejemplo, sino también me sirve de compañía. Él siempre estará conmigo mientras yo esté caminando por esta senda. Pero aquí lo interesante, y lo leímos por esto, es que es una carrera, pero con paciencia. Entonces, la mayoría de nosotros cuando nos hablan de que hay que ser pacientes, de alguna manera nosotros asociamos la paciencia con una espera, con ser pasivos. O digamos que alguien me empuja, entonces yo soy tolerante y no le respondo, entonces eso es paciencia. Pero en la Biblia la paciencia no es pasiva, sino es activa, porque se asocia la carrera con paciencia. Entonces, hay palabras que se usan en el Nuevo Testamento que se traducen en paciencia, que en realidad cuando tú vas al griego son muy dinámicas. Por ejemplo, la palabra hipomené, que es la que se usa ahí, se puede traducir perseverancia. Ya vamos a entender un poco por qué estamos hablando esto. Pero primero, enfaticemos en la primera palabra, corriendo, correr. Esa es una palabra que se usa otras veces en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en 1 Corintios 9, verso 24, Pablo habla de lo mismo, de una carrera, y que ha de correrse de cierta manera. Porque definitivamente es una muy buena ilustración del camino cristiano. 1 Corintios 9, 24. Aquí hemos usado estos pasajes varias veces en esta serie. No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Entonces Pablo describe la vida cristiana como una carrera que se está llevando a cabo y que tiene un objetivo, como decíamos ahorita, tiene un premio, y que no todos van a obtener ese premio, y que para obtener ese premio hay que correr. ¿Qué es correr? Porque eso toca asociarlo a paciencia. Correr es movilizarse de manera rápida y efectiva, va mucho más allá de caminar. Si bien la vida cristiana es una caminata, el asunto de correr quiere decir que implica esfuerzo, que implica constancia y que implica firmeza. Entonces Pablo nos está diciendo de alguna manera, y el autor a los hebreos, que la vida cristiana es un asunto de correr, de avanzar, de caminar, de seguir adelante. Proverbios también decía, la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. O sea, ¿qué está diciendo estos pasajes y los que le estamos leyendo? La vida cristiana no es pasiva. No se puede comenzar y estar en un mismo sitio, porque ella misma nos habla de correr. Cuando uno está corriendo, ¿qué está haciendo? Desplazándose. O en el pasaje de Proverbios, la vida del justo se caracteriza porque va ¿en qué? En aumento. O sea, va aumentando, va creciendo. Entonces yo voy a comenzar a pensar, ¿cómo era mi vida cristiana hace 5 años? ¿Cómo era mi vida cristiana hace 4 años? ¿Cómo era yo hace 1 año? ¿Definitivamente estoy en el mismo lugar o estoy avanzando? ¿Sí? Porque si hay algo que tiene la vida cristiana es que comienza con algo muy precioso. La conversión es algo definitivamente radical y cambia todo nuestro ser. Hay un primer amor, hay servicio, hay devoción. Pero lo que nos describe la palabra es que ese comienzo es el comienzo. Pero hay que seguir y seguir y avanzar y caminar y correr hacia adelante, porque esa es la senda del justo. Se debe pensar de nosotros como atletas espirituales que están corriendo una carrera cuyo objetivo es la gloria. Y que cuando son observados, su luz va en aumento. Se dice eso de los tesalonicenses, si quiere léalo. Segunda de Tesalonicenses 1, verso 3. Entonces, cuando hablamos de paciencia, la paciencia no está ligada a una situación estática, sino la paciencia es algo que acompaña el crecimiento y el avance en la vida cristiana. Entonces, la vida cristiana se caracteriza por una carrera, un avance, un avance que se da con paciencia, pero que definitivamente es un avance. Si yo no estoy avanzando, si yo no estoy creciendo, si mi fe no está aumentando, si mi conocimiento no está aumentando, si la gracia que he recibido no está aumentando, si los dones que he recibido no están creciendo y están fructificando, estoy desperdiciando mi vida. La vida cristiana no es estática, es como la vida del cuerpo. Un niño recién nacido, tú notas cómo él crece y crece y cada día crece y crece y crece y crece. Así debería ser la experiencia de los cristianos. La luz en aumento, en aumento, en aumento. La fe en aumento, la paz en aumento, el gozo en aumento, el servicio en aumento, las obras en aumento día tras día. Si no hay aumento, hay un problema espiritual. No es la senda del justo va hacia arriba, aunque con paciencia va. Mira cómo se dice los tesalonicenses, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. O sea, cuando Pablo miraba a los tesalonicenses decía, hermanos, yo tengo que dar gracias de ustedes y es digno que yo dé gracias porque yo percibo que su fe va en aumento. Antes creían esto, pero ahora veo que su fe está creciendo. Ahora veo que no son los mismos. Crecimiento es igual a correr carrera, es igual a senda de justo. Y dice, y el amor de todos. O sea, no solo va creciendo la fe, sino va creciendo el amor. Y dice, y cada uno de vosotros. O sea, si bien el crecimiento también se puede ver en una manera colectiva, definitivamente el crecimiento personal es el que beneficia el crecimiento eclesial. Entonces, la vida cristiana se caracteriza porque yo una vez estoy en Cristo, normalmente comienzo a correr esa carrera o a crecer, a crecer, a crecer. Y ese crecimiento es tan notable que Pablo dice acá, y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Un crecimiento visible de fe, de amor, de obras, de servicio, es el verdadero camino del atleta espiritual. El que realmente está avanzando está creciendo. El que realmente está corriendo está creciendo. No podemos ser los mismos de hace un año, mucho menos los mismos de hace 3 años, y mucho menos estar atrás a veces de donde nos convertimos. Porque a veces eso es lo terrible. No solo no ha avanzado, sino cuando uno lo ve, está peor de que cuando comenzó. Cuando comenzó oraba, cuando comenzó servía, cuando comenzó se reunía, cuando comenzó era consagrado y ahora parece que nunca comenzó. Eso no es normal. El cristiano va en una carrera, con una mirada puesta y es Jesucristo, como ejemplo, como compañía, como ayudante. El problema es que muchos no entienden que la carrera es con paciencia, y es donde hay muchos se quiebran. Porque si bien es una carrera y es dinámica, tiene que ver con paciencia. Como les decía, la palabra que usa en Hebreos es hupomone, que de alguna manera se puede traducir perseverancia, constancia, resistencia. Hay un tipo de carrera en atletismo que es la que describe ahí el autor. Porque hay carreras de velocidad, pero hay algunas que son de resistencia. Porque son bastante largas, la carrera de 5.000, 10.000 metros y la de 42 kilómetros son carreras que no caracterizan porque el atleta es muy rápido, sino se caracterizan porque hay que tener resistencia porque es muy larga. Entonces, así es la vida cristiana. Y yo debo entender un asunto, que las cosas de la piedad, todas, si bien, como estamos diciendo, tienen que crecer, ellas no crecen rápidamente, porque la carrera no es una carrera de velocidad, sino es una carrera de paciencia. ¿Qué quiere decir? Que todas las cosas de la piedad que se deben manifestar en nosotros se van a dar, pero no inmediatamente, sino se van a dar conforme a la fidelidad prolongada del creyente. Vamos a leer un pasaje, porque eso es lo que quiero que entendamos. Hermano, pero es que yo no tengo amor. Hermano, es que yo no veo fruto. Hermano, es que yo hago esto y no pasa nada. ¿Por qué? Porque no es a corto plazo, sino es a largo plazo. Las cosas se van a dar y las promesas se van a cumplir en la medida que perseveramos o tenemos paciencia. Santiago 5, verso 7, nos habla de eso, de cómo el cristiano, no en una actitud pasiva, sino en una actitud activa, considera su labrado, trabaja en su labrado, pero a la misma vez es paciente hasta que su labrado reciba la lluvia temprana y la tardía. Santiago 5, verso 7. Dice: por tanto, hermanos, tened paciencia. O sea, acompañar al correr, mi andar, mi crecimiento, yo lo debo acompañar con paciencia. ¿Por qué? Porque no es una carrera de velocidad. ¿Qué quiere decir eso? Nada de la piedad se va a formar rápido. Lo más terrible que nosotros tenemos en el cristianismo hoy, no lo más terrible, pero una de las cosas terribles que nosotros tenemos en el cristianismo es la grande cantidad de servicio precoz. ¿Qué quiere decir eso? Cualquier persona que tiene medio dones, medio disposición, de una vez comienza, pero su fruto es muy rápido, pero es muy corto. Eso es lo que leíamos la vez pasada en la parábola, ¿se acuerda? El que es de la semilla que cae ahí entre pedregales, que da fruto rápido, pero viene el sol y la seca. Ese no es un servicio genuino. El servicio genuino no es tan rápido, pero es basado en fidelidad, permanencia, y se caracteriza porque es prolongado, es verdadero y es permanente. Que son las cosas que debemos procurar en nosotros. Entonces mira cómo dice Santiago: tened paciencia, ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Esa es la meta. O sea que mi carrera debe ser una carrera de resistencia. ¿Hasta cuándo, hermano? ¿Hasta cuándo debo soportar eso? Hasta que el Señor venga. Hasta que el Señor venga. Como decía un hermano, llegará el tiempo donde podremos descansar. Llegará el tiempo donde podremos estar en paz y en gozo. Pero no será ahorita. ¿Ahorita en qué estamos? En una carrera. Sí, porque a veces los cristianos quieren fruto a corto plazo. El verdadero fruto y recompensa de lo que hicimos será cuando el Señor venga y pague a cada uno según lo que haya hecho. No, pero nosotros queremos fruto ya, Señor. Pero no es la carrera cristiana. La carrera cristiana tiene una meta y es Cristo. Hasta que Cristo venga. Y Él da un ejemplo. Mirad, porque es que a veces nosotros, yo les decía que a veces los cristianos somos poco racionales. ¿Por qué poco racionales? Porque esperamos obtener fruto cuando no hemos sembrado. ¿Se acuerdan de eso que hablábamos? Yo decreto que este año va a ser el año de la prosperidad. Pero este año no va a ser el año de la prosperidad, este año va a ser el año de lo que usted sembró. Entonces el autor dice, mire cómo es que ningún campesino comienza a mirar la tierra y dice, prospera, prospera, prospera. No, el campesino sobreentiende que para que la tierra le dé fruto, la trabaja, la siembra, la cuida, y ella en algún momento va a producir. Entonces nosotros no podemos esperar obtener un fruto si no estamos corriendo, si no estamos avanzando, si no estamos sembrando, ¿no? Pero aunque estemos corriendo, avanzando y sembrando, debemos saber que ese fruto se va a dar, pero no rápidamente. Ahí es donde fracasan muchos. Señor, hermano, pero yo he hecho esto y esto y esto. Sí, pero el fruto no es rápido, el fruto es con paciencia. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Y esa frase me parece importante, hermano. Si bien el fruto no es rápido, debemos correr esperando el fruto. ¿Qué quiere decir eso? Debemos correr con fe, sabiendo que Dios, si ha dicho, Él lo cumplirá. Si yo voy corriendo y sé que tal vez no va a ser hoy, tal vez mañana, y sé que tal vez me espera un camino bastante largo, pero también sé que si Dios lo ha dicho, Él lo cumplirá. cosas que para mí son imposibles en mi naturalidad, que solo lo puede hacer la obra y la vida de Dios, como darle vida a una semilla, que ella florezca, que ella germine. Así en mi vida, cosas que solo puede hacer Dios, si yo corro, si yo siembro, si yo cuido la semilla, debo esperar que el fruto precioso venga. Dice, aguardando, o sea, debo esperarlo. ¿Pero qué con cómo? Con paciencia, hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Entonces, el cristiano debe entender que así es su vida. Todos los asuntos que Dios considera fruto, que Dios considera que Él va a producir en la vida del creyente, se van a producir, y el creyente debe caminar y correr en torno a eso, pero sabiendo que eso implica paciencia. Los frutos no se darán inmediatamente. Ciertamente los frutos llegarán, el precioso fruto llegará, pero al tiempo del Señor. Entonces, la clave de obtener lo que Dios ha prometido y la clave de llegar a alcanzar lo que Dios ha prometido es mantenernos de una manera constante, fiel y perseverante hasta que Dios en su soberana voluntad lo otorgue. Y debemos guardar esto en nuestro corazón, porque si yo no entiendo que es con paciencia y que es con perseverancia, tal vez cuando no se da el resultado, ¿qué voy a hacer yo? Desanimarme y murmurar. Vamos a leer un pasaje en Hebreos donde a los hebreos les estaba sucediendo eso, porque toda la epístola a los hebreos es dirigida a una gran cantidad de cristianos que comenzaron con una fe muy ferviente, pero a raíz de las pruebas y las persecuciones perdieron la fe, perdieron el servicio y estaban volviendo atrás. Entonces es un gran mensaje para aquellos que están siendo opacados por las circunstancias y el tiempo. Hebreos 6:10 dice, ¿lo tienen? Dice, y estas son frases bien preciosas, hermano. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Ay, a mí esa frase me toca, hermano. Porque tal vez nuestra obra no la vea nadie, pero cuando hay una obra verdadera, Dios no es injusto para olvidar lo que se ha hecho delante de Él. ¿A usted no le parece eso precioso? Todo lo que hemos sembrado, todo lo que hemos hecho delante de Dios para su gloria, está escrito en el libro de las obras. Y Dios no se olvida de eso. Y dice, Dios no se olvida de vuestra obra y del y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Porque Él le recuerda el pasado, porque ellos tuvieron un buen pasado. Y cuando yo miro hacia atrás y miro las obras, yo debo recordar que lo que yo he hecho delante de Dios, Dios no lo ha olvidado. ¿Qué es lo que hemos hecho delante de Dios? Aquí el autor lo relaciona, porque acuérdese que siempre en la Biblia el amor del creyente hacia Dios está relacionado con el amor del creyente hacia sus hermanos. ¿Y qué dice? Habiendo servido a los santos. Esa frase es bonita. O sea, cuando yo muestro amor hacia Dios y obras hacia Dios, ese amor y esas obras se ven reflejadas de cómo yo trato y de cómo yo sirvo a mis hermanos. La mejor manera de servir a Dios es sirviendo a mis hermanos, ¿sí? Que es el cuerpo de Cristo. Entonces, si yo quiero honrar el nombre de Dios, el mejor camino es el servicio hacia los santos. Pero el Señor por este pasaje no solo resalta que los hebreos lo habían hecho y que Dios se acordaba de eso, sino que aún ellos lo seguían haciendo. Mira cómo dice, y sirviéndoles a uno. Porque no debemos vivir de glorias pasadas. No debemos vivir de caminos pasados, de servicios pasados, sino que la vida se caracteriza porque estamos corriendo. O sea, porque hemos avanzado en el mismo caminar de una manera constante. Correr, correr, correr. En estas palabras sería, servimos y estamos aún sirviendo. Y Dios es testigo de esas cosas. Y dice el verso 11, pero deseamos, porque el problema era, lo habían hecho, lo estaban haciendo, pero como que ya estaban botando la toalla. Pero deseamos, y aquí hay un aspecto individual, que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. ¿Qué está diciendo el autor? Que cada uno de vosotros corra la carrera de la misma manera hasta el fin, mostrando la misma solicitud, mostrando la misma constancia, el mismo anhelo, el mismo amor, la misma fe que tuvimos en un comienzo. Hermanos, hay una cosa que no debemos perder los que la han tenido, y es ese amor y deseo de servir a Cristo. Yo le digo al Señor cada día, Señor, porque a veces deseamos tanto servir, deseamos hacer esto, y ahora que lo estamos haciendo deseamos como dejar de servir. Pero mi oración siempre es, Señor, que ese anhelo que yo tenía antes, así ese fervor no se pierda, Señor. No dejes que yo pierda ese amor y ese deseo de servirte. Esa es mi oración, porque yo a veces noto que se pierde. La preocupación, el afán, el trato que tiene mucho del servicio puede quitarnos eso, y nuestra lucha es por no perder ese deseo. No podemos perder. Hermano, usted pierde ese deseo que tenía antes y usted lo perdió todo. Porque es ese amor que lo quema dentro, el que motiva todo lo que hacemos. Y una vez perdemos ese amor, lo perdemos todo. No pierda la misma solicitud que tenía antes. No pierda la misma solicitud que tenía antes. Pregúntese, ¿en qué se caracterizaban sus primeros días de Cristo, de devoción, de fervor? Tal vez usted ya no esté haciendo lo mismo, pero lo que no se debe perder es ese mismo anhelo, fervor, deseo que nos lleva a actuar y a ser constantes. Y especialmente, como lo dice aquí el autor, a servir a nuestros hermanos. Mira cómo dice Apocalipsis 2, verso 26. Es una palabra que se encuentra mucho y relacionada mucho a las obras que el Señor nos ha encomendado. Dice Apocalipsis 2, verso 26. ¿Lo tienen? Dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. ¿Sí? No es solo un asunto de obras, sino es un asunto de obras que son hechas constantemente hasta el fin. A ese, ¿qué va a hacer? Yo le daré autoridad sobre las naciones. Entonces, una carrera, pero de nada a usted le serviría esforzarse la mitad de la carrera si en algún momento de la carrera dice, ya no voy. ¿Saben qué pasó? Perdió lo que había corrido. Si usted corre y faltando 5 minutos para la meta se cae, perdió lo que había corrido. Yo me acuerdo hace poco que una competencia de ciclistas, creo que era Olimpiadas, iba un colombiano de primera, y eso todo el mundo estaba en la imprenta y todo el mundo ahí en el televisor, y ya va a llegar y va primero y le quedan 2 minutos, le queda 1 minuto y se cayó y perdió la carrera. El asunto no es de correr ni de obrar, sino hacerlo con paciencia. O sea, ¿hasta dónde? Hasta el fin. Volvamos a Hebreos 6, verso 12. Hebreos, estábamos ahí. Hebreos 6, verso 12. Mira cómo sigue diciendo el autor. Hasta el fin. Misma solicitud hasta el fin. Dice, a fin en el 12, que no os hagáis perezosos. Porque ese es un problema. En algún momento yo quito la maleta, quito la responsabilidad y entro en una situación de comodidad donde ya no quiero. Tenga cuidado con la pereza espiritual, hermano. Tenga cuidado con la indolencia. Tenga cuidado con llegar a una situación donde ya no le importan las cosas. Tenga cuidado en una situación donde ya no le importa servir, amar, obrar. Tenga mucho cuidado. Sino imitadores. ¿De quiénes? De aquellos que por la fe, y mire otra vez la palabra, y la paciencia heredan las promesas. Un hermano me decía, bueno, ¿y ese asunto de las promesas en la Biblia cómo es? Entonces yo le decía, mire, el asunto es muy fácil, las promesas son en Dios, sí, amén. Y él decía, amén. Y yo le decía, para los pacientes. Si usted no tiene paciencia para soportar y permanecer hasta cierto momento, las muchas promesas no van a llegar a su vida. Las promesas, las bendiciones y los frutos de la piedad no son para el perezoso, no son para el que no es diligente, no son para el indolente. La paciencia verdadera es una obra activa en la vida del creyente que lo lleva a amar, a obrar, a tener fe, a mostrar una misma solicitud hasta que él alcanza lo que Dios le ha prometido. Es esta actitud paciente, constante, perseverante la que hace a los hijos herederos y vencedores. Sin paciencia, usted no va a obtener nada en su vida cristiana. O sea, si usted no aprende a soportar y a permanecer ahí, usted no va a recibir lo prometido. Vamos a leer un pasaje ahí en Lucas 2, donde se nos muestra un gran ejemplo de paciencia. Mire el ejemplo de paciencia. Yo pienso que este pasaje nos habla de una mujer. No se nos muestra muchas cosas, pero un versículo habla más que mil palabras. Por ejemplo, si usted lee Génesis, hay un versículo que habla más que mil palabras. Dice, y Enoc caminó con Dios 300 años. No necesita decir nada más la Biblia. ¿Qué se muestra Enoc? Que Enoc corrió la carrera un año, dos años, 50 años, 100 años, 200 años, 300 años. Y este es de esos pasajes que sin hablar mucho, sin ocupar mucho espacio, habla mucho. Mira lo que dice ahí Lucas 2:36. Dice, estaba también allí Ana. El pasaje, el contexto es cuando Jesús es presentado en el templo. ¿Sí se acuerdan? Que llega un profeta y dice, ahora sí despides a tu siervo. Y hay toda una expectativa ahí en el templo con el niño siendo presentado recién nacido. Y aparece una mujer. No se nos habla mucho de esa mujer, pero lo que se nos dice es bien precioso. Dice, estaba también allí Ana. ¿Quién era Ana? Profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Mira lo que se dice de Ana. De edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hace 84 años. Entonces imagínate, duró 7 años desde su virginidad con su marido. Digamos que la tomó a los 15 años. Y 7 años son 22 años. Y era viuda hace 84 años. O sea, tenía más o menos, bajito, 106 años. Acuérdese, paciencia. Pero no solo se nos dice que tenía 106 años, sino que era una mujer viuda. Una mujer viuda en la época era una mujer estigmatizada, era una mujer que no tenía seguramente una entrada económica segura, nunca tuvo la compañía de un varón, nunca tuvo el consuelo de su esposo, tuvo unas circunstancias bien difíciles desde su juventud. Es que quedó viuda a los 22 años. Pero mire lo que habla la palabra de esta mujer. Porque usted es un sinvergüenza por ahí de 40, de 30, con familia, con todo, y no corre, y no sirve, y su fe no da testimonio de nada. En cambio, una mujer de 106 años, viuda, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día. ¿Y qué hace usted? ¿Qué hace usted? No, es que no tengo marido. Mire. No, es que mi cuerpo no me da. 106 años. No, es que la mujer es menospreciada. Mire. ¿Dónde? ¿Qué dice esa mujer? Y no se apartaba del templo. Y usted a veces ni viene a las reuniones. Hacemos... toteamos bombas el día que usted viene. Y no solo que viene. Mire, no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día. Oye, hermano, esto es un ejemplo tremendo. Una mujer de 106 años que vivió toda su vida para servir a Dios. Nunca se apartó, nunca abandonó, nunca se desanimó, nunca se cansó. Imagínate, la iglesia de su época, la iglesia israelita, era una iglesia profundamente corrompida. Pero aún así ella no se apartaba del templo y no dejaba de servir de noche y de día. Yo quiero escuchar sus excusas, hermano. Quiero escuchar sus excusas. Si alguien tendría excusas para servir, sería esta mujer. No tengo marido, hermano. Tengo los niños, hermano. No tengo la edad, hermano. Estoy en esto, hermano. Pero esto es un... ¿saben qué, hermano? Un día delante del tribunal de Cristo se va a poner Ana. Y va a pasar delante de muchos cristianos. A ver, diga su excusa delante de esa mujer. No, nada, todos nos vamos a callar. Que es una vergüenza que nosotros con vitalidad, con tiempo, con salud, con las posibilidades, con la gracia de Dios, con la fe, con el Espíritu Santo, con el amor de Dios, con la Biblia, y nos sirvamos a Dios. Con toda nuestra mano y no sirvamos a Dios. Ni aparecemos por el templo. Servimos de día y eso cuando no llueve. Porque si llueve y hace frío, nada. Pero esta mujer de día y de noche. Ay, hermano, es que... y dice, con ayunos y oraciones. ¿Qué pasaje, hermano? ¿Usted no le parece tremendo el ejemplo de Ana? A tal punto que saben que, hermano, ¿saben por qué el Señor no se la había llevado? Porque el Señor iba a conceder obtener la promesa en sus manos. Ser heredera de la salvación que es en Jesucristo. Hasta que no tuvo al Hijo de Dios en sus manos, delante de sus ojos, seguramente el Señor no la llamó a su presencia. ¿Cuántos cristianos que su servicio no pasó de un año, de dos años, de tres años? Y ahí se quedaron, hermano. ¿Qué ejemplo el de Ana, no? Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Qué bueno es encontrarse con hombres y mujeres que todavía tienen las botas puestas. Uy, eso sí es bueno. Qué bueno es encontrarse con personas que no han soltado el fardo. Ni porque están ancianos, ni porque están viudos, ni porque el estado espiritual de los demás es caótico. Esta mujer sabía que era el sufrimiento, que era la soledad, que eran las pruebas, pero no estaba amargada, estaba sirviendo y orando a Dios. Sabía era que perder un familiar, sabía que era perder un esposo, sabía que era levantar unos hijos sola seguramente, pero siguió corriendo la carrera. Era anciana y no perdió la esperanza, no abandonó la fe, no dejó de servir, no dejó de orar, no dejó de congregarse, no dejó de ayunar, hasta que obtuvo la promesa. Verdaderamente Ana corrió la carrera de la perseverancia. Pasó en su vida en la casa de Dios, con el pueblo de Dios y sirviendo a Dios. Bien, Ana podría decir, por tanto no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el hombre interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta carrera, aunque lo externo se va acabando, lo interno se va fortaleciendo y va avanzando día a día hasta que llega a la meta. ¿Saben qué? Ana no era una mujer vieja, hermano. Era una mujer llena de vida divina, llena de servicio, llena de buenas obras. Hay veces uno escucha decir a los hermanos esto, y eso es lamentable, a los que ya llevamos tiempo. Es que yo ya lo hice en un tiempo, es bueno que otros lo hagan también. Hermano, el verdadero servicio nunca se quita las botas, nunca. No abandona la carrera. Otro ejemplo, Josué 14, verso 10 y 11. Caleb, esta vida es una de esas vidas que hay que... Ya llegan a conquistar la tierra, han pasado 40 años y ellos han conquistado la tierra. Entonces ahora Caleb se acerca a Josué a decirle que le cumpliera la promesa que Dios le había hecho. Porque hermano, el verdadero creyente va con un objetivo claro y no está satisfecho hasta que lo obtiene. No está satisfecho hasta que lo obtiene. Ese es Caleb. Y dice en el 10, ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, porque también es un asunto que no se puede hacer sin Cristo. Acuérdese que es poniendo los ojos en Él y tomando de Él y con compañía, en compañía de Él. Pero como Él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que habló Jehová estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y he aquí hoy, soy de 85 años. ¿Saben qué es lo más? Yo hablaba en estos días con mi esposa de unas iglesias en otro país, y yo decía, lo más precioso de esas iglesias es que uno ve abuelos de 80, 70, sus hijos de 50, sus hijos de 30 y sus hijos de 10. ¡Ah! Es una verdadera congregación de hombres fieles que han perseverado hasta la vejez. Dice que es un juicio de Dios cuando los dirigentes son jóvenes. ¿Por qué? Porque eso muestra que la generación que venía primero no fue fiel. Terrible, ¿cierto? Pero mira lo que dice Caleb, y dice, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir, y para entrar. Dame pues ahora este monte, el cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo, y yo los echaré como Jehová ha dicho. Si fuera Caleb como el de nuestra generación, como los cristianos de nuestra generación, a los 80 ya estarían buscando pensionarse. Eso. Ya no más trabajo, yo ya trabajé, que otros trabajen. Oye, hermano, está quitando las botas. No se quite las botas. Mira lo que dice Caleb. 80 años. Y así como antes lo hice, ahora lo voy a hacer. Y déjeme el monte que allá están los anaseos. O sea, ese iba para la pelea. Ese... Yo hubiera podido decir, yo mando a mis hijos, yo mando a eso, pero no. Con las botas puestas. Entonces mira lo que le dice Josué. Entonces le bendijo y dijo a Caleb, hijo de Jefoné, a Hebrón. Y dio a Caleb, hijo de Jefoné, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefoné, Ceneseo. Era el lugar de los gigantes, las fortalezas de los gigantes. Ahí fue donde llegó a reinar Caleb. Hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová Dios de Israel. O se podría decir, por cuanto corrió con paciencia la carrera. Estos eran hombres de fe y de paciencia. A los 104 años y a los 85 no habían colgado las botas. Y a veces uno ve jóvenes, hermano, que ni siquiera han comenzado la carrera y ya están tirando la toalla. Ya se están dando por vencidos. Esta es una carrera de paciencia. Dice Gálatas 6, verso 9. Y esta es una palabra para nosotros, hermano. No nos cansemos. No nos cansemos. No nos cansemos. Pues de hacer el bien. ¿Por qué? Porque a su tiempo segaremos. Y acuérdese, la paciencia ahí está metida. Si no desmayamos. También podríamos decir, si usted desmaya, no va a alcanzar a segar. Por eso es tan importante la paciencia en la vida cristiana. Porque ella nos lleva a hacer el bien, porque a su tiempo Dios recompensará ese bien. La siega llegará, pero no para el perezoso, no para el indolente, no para el que abandona el camino, no para el inconstante, no para el infiel. La siega llegará, y ciertamente llegará para quienes... Los esforzados, valientes, fieles, constantes, perseverantes. Y sigue diciendo, así que, según tengamos oportunidad, porque es una gracia también y una oportunidad que el Señor nos da, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Terminamos en 2 Tesalonicenses 3, verso 5. Y el Señor, porque esto es una obra del Señor. Ciertamente, hermano, no tome mis gritos como palabras mías. Ciertamente nuestro deseo es que el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios. ¿Y a qué más? Y a la paciencia de Cristo. La paciencia es una de las grandes cualidades de Cristo, que lo llevó a soportar la humillación, la prueba, manteniéndose fiel, porque él sabía que había una recompensa después. Asimismo, esa paciencia de Cristo debe ser una característica en la vida del cristiano, que es la que le va a ayudar a sostenerse por largos tiempos, siendo fiel, siendo obediente y perseverando con un mismo sentir delante de Dios. Hermano, no pierda la obra de sus manos, no pierda el tiempo, no pierda su vida. Mírese cómo está ahora y cómo estaba antes. La senda del justo es en aumento. Si su vida no corresponde a lo que hemos dicho, arrepiéntase. Pida perdón al Señor y enderece sus caminos. No desperdicie su tiempo. No camine en vano. Lo peor que uno puede encontrar en una vida cristiana es una vida desperdiciada. Use su tiempo, use su vida, use su salud, use sus fuerzas para servir al Señor. Y a su tiempo, todo lo que Dios ha prometido, Él lo cumplirá. Él no es olvidadizo. Él no se olvida de las cosas que hacemos para Él. Él está ahí pendiente, porque algún día Él vendrá, y ¿saben a qué vendrá? a recompensar a cada uno según lo que haya hecho, según su obra. El Señor nos ayude y nos anime a conocer la paciencia de Jesucristo. Vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor.